Y cuando son las 9:08 a.m, continuamos en la mañana del espectador. En este caso nos ponemos en ambiente de tertulia, tertulia joven, que nos acompaña en el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida, primero que nada, a la dama María Pía Biestro. Bienvenida,
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy buenos días para todos los oyentes y un saludo para Daniel y el deseo de pronta recuperación.
Bueno, ahí lo tenemos, lo estamos mimando para que venga, para que venga pronto. Gonzalo Sibila, bienvenido.
Bueno, gracias, un gusto estar acá de nuevo.
Federico Imparata, que me acompaña aquí también, bienvenido.
Buen día, gracias.
Y Conrado Rodríguez, que también está sumándose a esta tertulia. ¿Cómo estás, Conrado?
Buen día, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un saludo a Daniel.
Bueno, vamos a abrir esta tertulia de hoy y el tema que nos va a ocupar en este caso va a ser la educación de nuestro país, tema que se viene discutiendo ya desde hace bastante tiempo. Y en esta semana han aparecido nuevos datos, elementos que, bueno, en alguna medida fomentan también la discusión. En la red social Twitter se pudo leer el martes un comentario de la directora de secundaria, la profesora Celsa Puente, que decía lo siguiente: un 70% de los profesores de Montevideo van a las aulas, no así los alumnos. Familias, manden a sus hijos a clase, queda poco año lectivo y mucho por hacer. Bueno, el Consejo Directivo Central del CODICEN expresó mediante un comunicado que las clases se van a seguir dictando más allá de los paros que determinen los gremios de la enseñanza. Esto mismo fue lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez esta semana en diálogo con la prensa que lo acompañó a su visita a los Estados Unidos, particularmente a la Asamblea General de la ONU. Allí el presidente de la República exhortó a los padres a enviar a sus hijos a las instituciones educativas y dijo: el gobierno va a garantizar que los centros de estudio estén abiertos, y agregó que actuará con firmeza poniendo el centro en los alumnos. Bueno, también habló de este tema el presidente del PITCNT, Fernando Pereira, que señaló que el gobierno está tomando un camino errático en vez de centrarse en qué porcentaje del PBI requiere una educación de calidad. Esto se lo dijo a Telenoche. Con este panorama planteado, las preguntas naturales: ¿qué deben hacer los padres ante una situación como esta? ¿Y qué mirada se tiene de estas declaraciones del gobierno ante esta exhortación por parte del presidente de la República y también de otras autoridades a continuar enviando a los hijos a las aulas? Abro la rueda, capaz que empiezo por la dama.
Me toca a mí.
Te toca a vos, María Pía. Arrancamos entonces.
Bueno, con respecto al ausentismo docente, me gustaría dar unos datos, que los datos oficiales que hay son del 2013, un poco viejos o desactualizados, pero que vale la pena tenerlos en cuenta. Primero, una de cada 10 horas perdidas en la educación en el 2013 fueron por inasistencia de los profesores, ¿no? Y cada 1000 pedidos de licencia que se hacían, solamente 100 se controlaron, y se observó que los viernes o los días puente con los feriados aumentan muchísimo los trabajadores que dan parte de enfermos y, quieras o no, el ausentismo docente condiciona el ausentismo del alumnado, porque ¿para qué voy a ir a clase si el profesor no va a venir, no? Uh-huh. Eso por un lado. Con respecto a las declaraciones hechas por las autoridades de la educación y por el presidente de la República, me parece a mí que no basta solamente con decir padres, manden a sus hijos a clase. Hay que darle tranquilidad y certezas a esos padres de que efectivamente van a mandar a sus hijos a clase y que las clases se van a dictar. Yo creo que este mensaje está cargado de buenas intenciones, pero no solamente hay que decir, hay que hacer. Yo en esto coincido con mi líder, con Luis Lacalle Pou, de que a los políticos hay que medirlos por lo que hacen y no por lo que dicen. Y estos gobiernos, estos últimos gobiernos, estos gobiernos del Frente Amplio, han dicho mucho y hecho poco, o han dicho una cosa y han hecho otra. Entonces a mí lo que me preocupa es qué garantías tienen esos padres de que hoy, por ejemplo, se exhorta a que envíen a los alumnos, a sus hijos, a clase. Hoy no hay clases, hoy hay paro nuevamente, y ¿qué garantías hay de que efectivamente se van a dictar esas clases?
O sea, certezas institucionales más allá de las declaraciones.
Correcto.
Bien. ¿Y en el caso de lo que dijo el presidente del PITCNT, por ejemplo, ese otro matiz?
En eso me voy a ir al 6% del PBI. Está bien querer ir al 6% del PBI, Pero yo creo que en estos últimos 10 años ha habido una mala relación entre la cantidad de dinero que se ha invertido en la educación y los resultados que hemos obtenido. Yo como legisladora joven pienso en un futuro y el deseo de tener un futuro político, y yo tengo que darle certeza o trabajar o asegurar o hacer todo lo que esté a mi alcance y más para que a 25 años, no, que a 25 años haya una educación de calidad, que es lo que no hay. Yo me pregunto qué ha hecho el Frente Amplio en estos últimos años con la cantidad que se ha invertido en educación, qué habilidades se han fomentado o se han desarrollado en esos alumnos que permite de acá a 25 años, no hoy, a 25 años, tener un Uruguay más viable, más productivo, más competitivo, más innovador. No se ven. Los resultados de las pruebas PISA demuestran que el Uruguay viene en decadencia a nivel educativo.
Gonzalo Sibila.
Sí, yo creo que a esta altura, más que haberse politizado este debate, cosa que me parecería buena, porque creo que todos los debates son esencialmente políticos, se ha partidizado demasiado, ¿no? Ya creo que hemos derrapado un poco de la política a la politiquería en relación a la educación. Porque creo que hay que discutir en serio de esto. En definitiva, a mí me parece hasta un poco surrealista que partidos que gobernaron el país en las últimas décadas, en realidad lo gobernaron desde mucho tiempo atrás, pero bueno, el Partido Nacional en particular no tuvo tantas oportunidades de ser gobierno, pero fue gobierno en una etapa crucial de la vida del país, en la cual se aplicó con más fuerza que en ningún otro momento un modelo socioeconómico que podemos caracterizar como liberal en lo económico, aperturista en lo que tiene que ver con los aspectos internacionales, concentrador de la riqueza y excluyente de las mayorías, ¿no? Ese modelo neoliberal o modelo LACE, como le gusta llamarle a Daniel Olesker, con estas cuatro características que yo mencionaba recién. Y me resulta, decía, casi surrealista que dirigentes de esos partidos hablen de los procesos educativos y de los procesos sociales como que pudieran revertirse en poco tiempo y con la sola voluntad política de un gobierno. Porque con sus orientaciones políticas, la educación pública del Uruguay se desmoronó en las últimas décadas. Tuvo una enorme caída de inversión, de calidad. No solamente se hizo mal con lo que se gastaba, sino que además se gastaba poco en educación, bastante menos de lo que se gasta ahora, porque no era una prioridad la educación pública, bueno, particularmente para el gobierno del Partido Nacional y para los gobiernos del Partido Colorado después de la salida de la dictadura. Nosotros hemos hecho una fuerte inversión en educación porque tenemos un objetivo claro. A mí también me resulta extraño escuchar a algunos dirigentes de los partidos tradicionales decir que están de acuerdo con la meta del 6% del PBI para la educación, que es buena, que no es suficiente, pero que es buena, pero no la incluyeron en sus programas. No la incluyeron en sus programas políticos. Entonces, si es tan buena, ¿por qué no la incluyeron? ¿Porque piensan que el problema es la calidad del gasto y no el gasto? Una cosa, digamos, que no obsta a la otra, porque yo perfectamente puedo ponerme una meta de gasto, porque quiero ir en la línea de aumentar la inversión educativa y además decir lo que quiero hacer con ese gasto. Entonces, yo creo que no tocamos el cielo con las manos en materia educativa, que tenemos muchos problemas, que tenemos debilidades en torno al proyecto educativo nacional, porque esto tiene que ser producto de una interrelación, de un diálogo y de una síntesis entre distintos actores. Los docentes, los trabajadores de la educación, los estudiantes en esto no son un fenómeno marginal, son los que construyen todos los días los procesos educativos. Y bueno, y los procesos sociales, así como en poco tiempo a veces se puede destruir mucho, después se demora bastante en remar lo que se destruyó, porque las secuelas que quedaron son bastante grandes, las secuelas institucionales, las secuelas sociales, las secuelas incluso en los propios procesos educativos. Entonces creo que hay que actuar con un poco más de responsabilidad sobre esto y tratar de meterle cabeza, ¿no?
Gonzalo, María Pía me pedía una pequeña aclaración, algo de lo que tú decías, así ahora puedo seguir con el resto de los integrantes de la tertulia.
Yo quería hacer una aclaración, digo, el decir la herencia maldita de los partidos tradicionales ya llega un momento que se va a acabar, ¿no? Porque digo, ya van 10 años y medio de gobierno y aquellos niños que cuando asumió el gobierno del Frente Amplio tenían 6 años, hoy tienen 16. ¿Y qué habilidades? Yo me pregunto, ¿qué habilidades se desarrollaron en estos 10 años para que ese niño que en el 2005 tenía 6, 7, 8 y hoy tiene 16, 17, 18, va a enfrentar quizás se va a enfrentar al mercado laboral o a una carrera universitaria o a algún tipo de tecnicatura. ¿Qué habilidades le ha desarrollado el gobierno del Frente Amplio para que tenga un buen futuro, un buen pasar, para que sea competitivo a la hora de ingresar al mercado laboral?
Conrado Rodríguez, ahora te toca a vos.
Bueno, primero, con respecto a las declaraciones del presidente, del presidente Vázquez, cuando habla de que el 70% de los profesores están asistiendo a clase y lo están haciendo de forma regular, bueno, no sé de dónde saca ese guarismo, realmente no veo que puedan realmente tener una evaluación sobre lo que está sucediendo en todos los centros educativos. Pero yo creo que más que un mensaje a los padres para que manden sus hijos a la educación, yo creo que fue un mensaje para los docentes, ¿no? Y es nuevamente un mensaje que, a mi juicio, políticamente no es correcto, porque nuevamente lo que hace es marcar una presión por parte del gobierno a los gremios docentes y a los docentes en general, a aquellos que no están agremiados, para que, bueno, si no vuelven a clase, las clases se van a dictar de sí o sí, de todas maneras. Entonces creo que nuevamente ahí el presidente y algunos articuladores, inclusive el CODICEN, le vuelven a errar políticamente. Porque esto lo que va a provocar es que nuevamente los gremios se abroquelen en sus reclamos y no se llegue a buen puerto y no realmente no se centre la situación en donde se tiene que centrar, que es en el educando, en los niños y adolescentes de nuestro país. Así que esa es la primera reflexión. Cuando el presidente Vázquez habla de poner el centro de la cuestión en los educandos, creo que tampoco se lo está haciendo, porque básicamente en este presupuesto nacional no se ha hablado de una mejor calidad educativa, sí se ha hablado de los salarios de los docentes, pero no se ha puesto el foco en la calidad educativa. Sin duda, los docentes tienen salarios magros y hay que ser mejorados y es parte de un todo, pero no se ha hecho hincapié en otro tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros recibimos en comisión de presupuesto al Instituto Nacional de Educación de Evaluación Educativa y yo creo que es un instituto muy importante. El instituto estaba consagrado en los programas de todos los partidos políticos y fue consagrado por ley en la anterior legislatura. Bueno, y ellos reclaman incrementos de recursos presupuestales para poder poner el foco en la evaluación. Si nosotros no tenemos un verdadero diagnóstico de lo que está pasando en la educación y cómo lograr o cómo fijarse determinadas metas y objetivos, difícilmente nosotros podamos cambiar lo que son los estándares de la educación. En ese marco, yo en comisión de presupuesto dije que realmente creo que valía la pena hacer un esfuerzo presupuestal para poder mejorar estos programas y tener realmente un diagnóstico y poder aplicar algunos objetivos claros para la educación. Y eso habla de la calidad educativa, que creo que en este presupuesto no está arriba de la mesa. Realmente esas declaraciones fue lo que me generó también lo de Fernando Pereira, que nuevamente habla del 6%, y no solamente Fernando Pereira, sino también nuevamente el presidente de la República. Yo creo que como están dadas las cosas, como fue planificado el presupuesto y como viene la economía nacional, tanto a nivel interno como a nivel internacional, va a ser de difícil concreción ese 6%. Y creo que insistir constantemente en ese número, para ese número mágico, no es correcto desde el punto de vista donde nosotros tenemos que encarar la educación. Le quiero contestar a Gonzalo el tema del PBI, los gastos en educación con respecto al PBI y demás. Yo creo que los gobiernos del Partido Colorado han hecho un esfuerzo muy importante a nivel de la educación. Creo que la educación ha sido reconocida, la educación uruguaya ha sido reconocida a nivel internacional la mayoría del tiempo, digamos, como al ver nuestros ciudadanos como ciudadanos integrados a nuestra república y ciudadanos cultos. Creo que se hicieron esfuerzos muy importantes. El tema del PBI para mí no es lo más importante. Sin duda se ha gastado muchísimo en estos últimos gobiernos, pero también es importante destacar que el PBI ha crecido enormemente en estos últimos años y también es una razón por la cual el Frente Amplio puede gastar más. ¿Por qué? Porque al crecer el PBI como ha crecido en los últimos 10, 12 años, le ha permitido al país poder concretar a nivel presupuestal las cuestiones básicas del gobierno y a partir de ahí poder crecer en otras que entiende prioritarias. Entonces, la medida de que puede satisfacer los distintos renglones de lo que es el presupuesto nacional, bueno, obviamente que puede crecer el porcentaje de inversión sobre el PBI en cuestiones prioritarias. Así que creo que eso es lo que ha ocurrido en estos años. Pero yo nuevamente quiero hacer énfasis en la calidad educativa y sin duda creo que el centro sin duda está en el educando, pero tenemos que también respetar los derechos de aquellos que tienen un reclamo legítimo, como son los docentes, que ganan muy poco en nuestro país y que hay que apuntalarlos para que puedan tener una vida digna.
Antes de darle la palabra a Federico, ¿algún comentario, Gonzalo, al respecto de lo que decía Conrado?
Sí, dos cosas. Primero, en relación a la inversión educativa, al margen de compartir algunas de las cosas que Conrado planteaba sobre otros temas, sobre la cuestión de la inversión educativa, es cierto que el PBI del Uruguay creció mucho, pero lo que creció además es el porcentaje del PBI que se utiliza en educación. Eso quiere decir que no solo creció el valor absoluto, no solo creció lo que se gasta en valores absolutos, sino la relación sobre el total del producto. Entonces el esfuerzo...
Yo creo que decía que al poder cubrir las otras áreas del gobierno o del Estado, con un PBI que ha crecido muchísimo, bueno, le permite a cualquier gobierno poder incrementar en determinados puntos. Eso es
claro, pero no solo estamos incrementando la cantidad de plata, sino que estamos incrementando el porcentaje de lo que gastamos respecto del total. Esto es un esfuerzo incluso sobre el crecimiento. O sea, no solo estamos redistribuyendo lo que había, sino que estamos haciendo un esfuerzo sobre lo que creció del producto. Ahora,
estamos hablando igual.
Me importaba decir otra cosa que tiene que ver con lo que planteaba Pía. Hay modelos de visiones sobre la política educativa distintas entre nosotros, y creo que es eso lo que deberíamos discutir, porque hablar de la calidad de la educación en sentido abstracto es no decir nada, ¿no? Yo cuando escucho decir que lo que tenemos que hacer es formar seres humanos competitivos, bueno, ese no es mi paradigma, no es lo que yo quiero hacer con la educación. Yo no quiero formar seres humanos competitivos. Mi paradigma no es el mercado, lo que no quiere decir que desconozca que existe un mercado y que tiene que haber una inserción en el mundo del trabajo y que la gente tiene que prepararse para insertarse en eso. Pero mi paradigma, mi visión del ser humano que quiero construir no es el de un ser humano competitivo. Me parece que ese paradigma es... efectivamente ese paradigma es el que creo que está deteriorando las relaciones sociales, ¿no? Y me parece que la educación tiene que trabajar en un sentido absolutamente contrario a ese. Pero capaz que está bueno para discutirlo más en profundidad, porque creo que conversando sobre eso y profundizando sobre eso, podemos trabajar sobre el modelo educativo y sobre la calidad educativa.
Quiero tener estos minutos finales también para Federico Imparata.
Bien, empezando con las declaraciones del presidente desde Nueva York sobre... no sé, que los padres manden a sus hijos a la escuela igual, aunque hayan medidas de lucha vigentes. Me parece que es otro error. Me parece que es otro error en la serie de errores que empiezan, no sé si antes, pero me parece que con el decreto de esencialidad quedó todo bastante dicho, y es un proceso de erosionar el diálogo con los movimientos organizados que, más allá de que algunas medidas puedan no ser compartibles o que no nos gusten los paros o que no sé qué, hay 10.000 argumentos, es gente que está peleando por lo mismo que estaba diciendo Pía, lo que dijo Gonzalo y lo que dice Conrado. Todo el mundo acá quiere una mejor educación. Si es una mejor educación para un mundo competitivo, un mundo no sé qué, eso lo hablamos después. Ahora, todo eso que queremos hacer se hace, porque todavía no superamos el capitalismo, con plata. Y ellos quieren más dinero. Que el foco de la discusión sean los salarios docentes, sí, es cerrado, pero es una gran parte. Si, por ejemplo, el mundo competitivo y dinámico que planteaba Pía, es bastante imposible que un docente pueda rendir ahí ganando lo que gana. El gobierno lo que está haciendo, a mi entender, es cerrado en ese proceso de erosionar el diálogo con el movimiento sindical. Me parece que esa erosión del diálogo genera radicalismos. Me parece que, o sea, Irma Leites y sus amigos y todo el mundo están, porque hay gente que no está, que somos nosotros, capaz que no de estar físicamente, en el sentido, no te quería pegar el palito por la espalda, pero me parece que es algo, a mi entender, es bastante indiscutible. El presupuesto en educación subió muchísimo hace 10 años. El presupuesto en educación con los gobiernos anteriores, que suelen, que son de partidos de ustedes, que ustedes no tienen nada que ver con eso, era bajo, la educación era mala, ahora sí, ahora es mejor, pero sigue, no sigue siendo la, no sigue siendo la, la educación que todos queremos, y para eso hay que volcar más presupuesto a la educación, y eso está planteado en el presupuesto nacional, pero debería estar planteado, a mi entender, con más énfasis, o sea, tender hacia el 6%, que es lo que dice el programa del Frente Amplio, que es lo que se va a tratar de lograr. Es, creo que la discusión ahora es qué tan rápido se tiende hacia ese 6% y cómo se articula esa tendencia y dónde se gasta. Ahora, que el gobierno, sabiendo todo esto, porque lo sabe, porque mucha gente que yo conozco forma parte de ese gobierno, como Gonzalo, pasa lo mismo, que el presidente en un viaje en el exterior incite a los padres a llevar a los niños igual a la escuela o al liceo para ponerse en contra a los sindicatos de la educación, me parece que no aportan ningún tipo de diálogo y lo único que genera es antagonizar a los docentes organizados.
Estamos en las 9:30 de la mañana. Hay varios temas porque María Pía y Conrado supongo que tienen algunas cosas para decir. El gato que puso sobre la mesa Gonzalo con el tema del paradigma da para hablar muchísimo y lo que decía Federico ahora también. Y además hay algunos otros elementos porque, por ejemplo, estuvo en el Senado la ministra de Educación, María Julia Muñoz, de la cual también vamos a hablar porque es otro elemento a tener en cuenta sobre esta discusión. Así que a los cuatro, si les parece bien, les propongo hacer la pausa y a la vuelta me pongo al día con todos ustedes.
Raro. Muy bien.
9 de la mañana, 35 minutos, seguimos avanzando en la tertulia del espectador, de la mañana del espectador. Nos acompañan María Pía Biestro, Gonzalo Sibila, Federico Imparata y Conrado Rodríguez. Antes de hablar de la ministra de Educación, María Julia Muñoz, que como hablábamos en la tanda con Conrado, tuvo en realidad doble jornada en el Parlamento, tanto en el Senado como en diputados. Esta semana habían quedado pendientes dos aspectos. Uno, que puso sobre la mesa Gonzalo Sibila en torno a el paradigma educativo, a lo cual desde ya les pido la mayor brevedad en sus intervenciones porque daría para una tertulia solamente ese tema. Pero además estaba lo que sumaba Federico en torno al concepto de que las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez en Estados Unidos en alguna medida colaboran con una cierta erosión con los sindicatos de la educación, a lo cual también hay que sumarle todo lo que ocurrió en el desalojo del El Codicen, los hechos de violencia, la intervención policial, las personas también que resultaron finalmente detenidas y puestas en libertad posteriormente y también los que están procesados. Hablaba Tabaré Vázquez desde Estados Unidos expresando, dijo, su dolor por el enfrentamiento entre manifestantes y la policía en este desalojo. Dijo que el pueblo uruguayo no se merece transitar por el camino de la intolerancia y la violencia y además rechazó la injerencia de agentes externos en el conflicto de la enseñanza, asegurando que en la ocupación que derivó en estos hechos de violencia había gente que nada tiene que ver y hubo elementos minoritarios. Arranco por Conrado Rodríguez para, por lo menos, una pincelada de cada uno de estos temas. Bueno, porque los dos son importantes.
Pero primero el paradigma de Gonzalo.
Adelante.
No, bueno, de lo que decía Gonzalo en el bloque anterior con respecto al ciudadano, formar ciudadanos competitivos y demás. Digo, no, yo creo que ese no es el concepto. En verdad, el paradigma tiene que ser darle las oportunidades a la gente para que se pueda superar. Creo lo que debe apuntalar una educación en cualquier lugar del mundo es que la gente pueda superarse, pueda aprender y pueda insertarse en el mundo que vive. Sin duda, a mí me encantaría cambiar muchas cosas del mundo en el que vivo. Sé que muchas de esas cosas son de muy difícil cambio, pero sí manejando recursos públicos o determinando políticas públicas, tenemos que saber que vivimos en determinado mundo y que tenemos que integrar a nuestra gente, a ese mundo en el cual vivimos. Entonces, me parece que el paradigma está ahí, está en la superación del hombre y en el aprendizaje constante y que se pueda insertar en este mundo, sin duda. Para nosotros los gallistas es fundamental la humanización del capitalismo. No creemos en ese mercado que todo lo puede, creemos en un Estado muy presente. Gonzalo sabe que es así, esa es nuestra concepción ideológica, pero sin duda creemos que la educación tiene que fomentar y tiene que dar oportunidades a la gente para que viva en este mundo. Con respecto a los otros temas, el tema de Vázquez en el exterior y que de alguna manera con sus declaraciones erosiona la relación con los gremios, yo creo que sí, que es así, lo dije en el primer bloque. También creo que se erosiona desde el punto de vista del presupuesto cuando se establece un artículo como el 619, en el cual, primero que se ponen los incrementos salariales en un artículo que para mí no tiene nada que ver con el inciso, que son partidas a reaplicar, y que se condicionan esos aumentos a que se llegue a un acuerdo con los gremios docentes. Creo que es totalmente antirrepublicano porque se los presiona de forma tal de que ellos tengan que acordar con el gobierno, con el Ministerio de Economía y con la ANEP, y a partir de ahí se le dan las partidas salariales. Si no acuerdan, lo que dice el artículo es que eso va para inversiones, básicamente infraestructura. Entonces creo que ese tipo de mensajes son lo que también erosiona la relación con los docentes. Entonces, en ese marco, quería dejar establecido. Y en cuanto al desalojo, para terminar con los puntos que tú marcaste, obviamente que rechazamos todo tipo de violencia, venga de donde venga, ¿no? Venga de la autoridad o venga de aquellos que, no entienden que tienen que vivir dentro de un mundo civilizado y que se puede reclamar, pero se tiene que reclamar de forma pacífica y hay otros medios para reclamar. A mi juicio, yo siempre he estado en contra de las ocupaciones, lo quiero dejar muy claro, he estado cuando fui al liceo público y me ocupaba en el liceo. Creo que haber permitido las ocupaciones o haber siempre dado ese mensaje como una extensión del derecho de huelga ha complicado enormemente las cosas. Entonces creo que esa situación fue también lo que termina derivando en lo que sucedió. Sí concuerdo que había gente infiltrada, esto es sabido por todos, no es algo nuevo, y sin duda el rechazo a esa gente infiltrada, y sí amparar a aquellos que reclaman legítimamente por sus derechos y lo hacen de forma pacífica.
Gonzalo, ¿algún comentario sobre la bomba que activaste vos y lo otro que también puso sobre la mesa Federico, así seguimos la ronda?
Sí, primero un comentario sobre lo que decía Conrado sobre su propia visión y la visión del Partido Colorado. Yo, que estoy conociendo a Conrado en su trabajo en el Parlamento y lo escucho, creo que sí, que es un vallista, como él dice, que piensa lo que está sosteniendo. Lo creo muy muy honesto en sus planteos. No creo que el Partido Colorado tenga esa orientación. No, creo que las propuestas del Partido Colorado en los últimos años no han tenido ese sentido, que en realidad no reflejan esa visión vallista. Y no lo digo en un sentido despectivo, sino que lo digo tratando de hacer un análisis de lo que me parece que está arriba de la mesa en el sistema político uruguayo hoy. De cualquier manera, quiero plantear un matiz ideológico fuerte. Yo no creo que el capitalismo sea humanizable. Creo que el capitalismo es esencialmente inhumano. Construido por los humanos, pero esencialmente inhumano en el sentido de limitar las posibilidades de desarrollo de las personas en tanto seres sociales. Y acá ato con la cuestión del paradigma educativo. Los compañeros de la Juventud Socialista salieron a pintar por ahí una consigna hace un tiempo que decía educación para la emancipación. Ese es el concepto que para mí tiene que regir nuestro proyecto educativo, que es emancipar o emanciparse es trabajar sobre dos categorías fundamentales, que son la libertad y la solidaridad. Dos categorías que para mí están absolutamente entrelazadas. No se puede ser libre sin ser solidario, ni ser solidario sin ser libre. La libertad comprendida como limitación de los derechos de uno hasta donde empiezan los derechos de los demás. O sea, el concepto liberal de la libertad es un concepto restrictivo, es un concepto que no permite el ejercicio de la libertad en las relaciones sociales. Y eso es la emancipación. La emancipación es libertad en las relaciones sociales, no libertad entendida como un ejercicio individual de derechos solamente, sino la construcción de una sociedad más libre, de una sociedad más solidaria, de una sociedad más justa. Y eso necesita una educación pensada en función de ese paradigma, que no quiere decir una educación que no le dé herramientas a las personas para insertarse en el mundo del trabajo. Claramente, no podés educar solamente en función de un proyecto de largo plazo, de sociedad o de la transformación social. La transformación social es un componente. La educación también puede ser reproductora de la desigualdad, y yo creo que ese es uno de los problemas graves que tenemos. La educación reproduce las estructuras de desigualdad. Para romper eso, tenemos que acentuar el componente transformativo de la educación. Y para eso la educación tiene que ser integradora. Tenemos que ir a una educación donde los pobres no se eduquen con los pobres, los ricos con los ricos y los del medio con los del medio. Esto implica combatir la lógica privatizadora de la educación, la lógica de segregación en la educación, y no pasa solamente por un tema de políticas educativas, también lo quiero decir. La educación no puede resolver lo que el mercado expulsa, lo que el mercado echa para afuera y lo que el mercado genera en términos de desigualdad por sí sola. Es un aporte
pero
para eso.
El Estado tiene que estar presente.
Y el Estado tiene que estar presente en la educación, pero también en la distribución de la riqueza. Y también en las cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la segregación residencial. Porque si yo tengo viviendo junta a la gente, a los sectores sociales que tienen la misma composición, los mismos problemas, y por ende van a la misma escuela, van al mismo liceo, y en la otra punta de la ciudad tengo viviendo a los otros, ¿no? Esa lógica de los unos y los otros se va a reproducir eternamente. Entonces, la educación tiene que trabajar para integrar, la educación tiene que ser constructora de seres humanos críticos, autónomos, y autónomos en relación con los demás, que se comprendan como procesos sociales, como sujetos sociales, y me parece que en eso estamos laburando. Nos falta un montón, creo que nos falta un montón, pero que ese es el paradigma sobre el que hay que trabajar.
Federico, ¿me permitís un segundo?
Y después te hablo de lo del desalojo.
Bueno, rapidito, porque así pasamos a los demás con tertulios, si no se nos va el tiempo.
No, la ideología liberal en lo político, yo me considero liberal en lo político, no en lo económico, esto lo quiero dejar bien en claro. Sin duda apuntala que la educación tiene que dar libertad, eso ni que hablar, y estamos totalmente de acuerdo, da herramientas, da libertad a la educación. Ahora, en cuanto a la solidaridad, no es patrimonio exclusivo del Partido Socialista, sí, ni ningún partido del Frente Amplio. Creo que ahí está equivocado, porque en definitiva, si vamos a la Revolución Francesa, por ejemplo, que se hablaba de fraternidad, me parece que los principios liberales, parte de esos principios están en la fraternidad y la solidaridad. Así que yo me considero bastante solidario, bastante fraternal.
Federico, voy contigo, así después le podemos dar la palabra también a María Pía y llegamos también a la otra parte del tema que nos ocupa hoy.
Perfecto, yo capaz que empiezo con el desalojo, así nos alejamos un poquito.
Salimos un poco de la discusión.
Sí, no lo quise eludir, aclaro. No, saliría a decir algo después.
No, por favor. Esa frase de Vázquez que vos decías, que yo no la había escuchado antes, algo de que Uruguay no merece transitar el camino de la intolerancia y la violencia. Uh-huh. Me parece que estoy completamente de acuerdo con el presidente, y que una muy buena forma de no transitar ese camino es no mandar a la policía, a la republicana y a las águilas a un desalojo de un lugar que está ocupado. La violencia generada por los ultras, así entre comillas, muchos... Sí, obviamente es completamente repudiable, pero también responde a la violencia que se genera en el desalojo con tanta presencia policial. Y me parece que, ya sabiendo de años cómo el accionar de estos grupos, ya estamos grandes todos y sabemos que la mejor forma capaz que no es pararles un policía enfrente, y muchos de ellos. Después, sobre el paradigma educativo... La verdad que tiraron una linda bomba y da para hablar muchísimo. Por un lado, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Gonzalo, y me gustaría que esas cosas que dice Gonzalo también las dijera el gobierno y no planteara un país exportador de servicios, por ejemplo. Si nosotros nos estamos planteando un país competitivo en el mundo que exporta servicios y que se proyecta hacia afuera vendiendo su mano de obra calificada, que es algo que es importante hacer, pero no solo eso, capaz que no estaríamos hablando de una educación que sea solo para eso, estaríamos hablando de algo un poco más humanizador. Y el tercer tema me lo olvidé porque se puso a hablar de la Revolución Francesa.
Igual te agradezco.
La Revolución Francesa.
Igual, Federico, te agradezco la solidaridad para con el tiempo de la tertulia. María Pía.
Voy a tratar de ser breve. Cuando uno habla de formar seres competitivos, tanto... puede ser en el mercado laboral, pero también la competencia de uno, ¿no? De decir, de la autorrealización, la autosuperación. Y creo que en eso todos coincidimos, en que el paradigma de la educación tiene que ir por ese lado, de formar seres con deseos de superación y con las herramientas suficientes para lograr eso. Ahora, si vuelvo a la misma pregunta. ¿Por qué, si el gobierno del Frente Amplio se jacta, y de hecho es una realidad, de haber invertido una enorme cantidad de dinero, una gran cantidad de dinero en la educación, los resultados no son malos, son peores? A ver, en el 2012 los resultados de las pruebas PISA para Uruguay fueron los peores. Estamos en el puesto 57 de 67 países. ¿Qué herramientas le estamos dando a esos jóvenes para que en un futuro puedan autorrealizarse, puedan superarse? Esa es mi pregunta. Después, si voy al tema de la desocupación del COICEN, coincido plenamente con Conrado en esto. Yo tampoco estoy de acuerdo con la ocupación como extensión del derecho de huelga. Sí estoy de acuerdo y sí apoyo a aquellos trabajadores que han hecho, se han movilizado y han defendido y han luchado por sus derechos de una forma pacífica, pero también repudio cualquier tipo de violencia. La gente que está procesada el día de hoy están procesados porque tiraron piedras a la Guardia Republicana. Digo, también hay que ver la Guardia Republicana cómo se comportó con ellos. Digo, pero yo repudio cualquier tipo de represión, pero también hay que entender que hay formas pacíficas de manifestarse y de hacer valer los derechos de cada uno.
Tramo final de esta tertulia, nos quedan aproximadamente 6 minutos, así que sigo pidiéndole solidaridad a los contertulios que nos acompañan en el día de hoy. La educación uruguaya no está en crisis, dijo la ministra de Educación, María Julia Muñoz, ante la Cámara de Senadores, cuando la visitó en régimen de comisión general, a instancias del senador nacionalista Jorge Larrañaga, que planteó que existen diferencias inocultables dentro del gobierno sobre la educación y que hay falta de planificación. Muñoz dijo que la educación no está en crisis, pero hay que actualizarla porque los niños no son los mismos de hace 10 años. Dijo además que el programa ProMejora no se destruyó y sostuvo que se ha llevado adelante con buenos resultados y se ha transformado en otros programas de inclusión y tránsito educativo. Última ronda de comentarios, también sé, soy consciente de que esto daría para hablar muchísimo. Voy a arrancar por Gonzalo Sibila, luego sigo la ronda ya, ronda despedida. Gonzalo.
6 minutos todos tenemos. De la Revolución Francesa no puedo hablar.
Eso queda para la semana que viene.
A ver, yo creo que hay muchas experiencias positivas en el sistema educativo uruguayo de las que se está hablando poco. Obviamente, en este poquito tiempo que tenemos no nos da para desarrollar, pero sería bueno tener una instancia donde se pudiera exponer eso, porque hay mucha gente comprometida haciendo cosas que están dando resultados, que de repente no se ven en una prueba PISA, pero que se ven en la cotidiana de muchos gurises, y me parece que eso también hay que mostrarlo, porque si no se transmite la idea de que es todo un desastre, de que está todo mal, que además se conjunta con esa otra idea de que el gran problema de la educación es que los docentes no quieren laburar, es que no sé qué, ¿no? Que además se fogonea, a veces yo comparto hasta desde el discurso político, e incluso desde el discurso de algunos referentes de nuestro gobierno, es una preocupación que nosotros tenemos, entonces creo que hay que poner las cosas en su justo término. Cuando hablamos de la inasistencia de los docentes, hay que analizar las causas de las inasistencias. Muchas inasistencias están causadas por la propia administración, y esto lo ha reconocido la propia administración cuando hay un problema de organización en el sistema educativo que lleva a que las reuniones, etcétera, se den en los propios horarios de clase. Esto hay que revertirlo, es parte de lo que tenemos que cambiar, cuestiones concretas que tenemos que ir modificando. No opta a reconocer que tenemos problemas, que tenemos problemas también en la formación docente, que tenemos problemas en muchos planos vinculados al sistema educativo, pero creo, y en ese sentido comparto el espíritu del planteo de lo que decía la ministra, que la educación uruguaya está en un momento, yo creo que de profunda rediscusión, pero no diría en un momento de crisis en el sentido de que no funciona, de que está todo mal. Y lo otro que quiero decir, y con esto termino, es que me parece muy bueno que el Uruguay hoy, en el 2015, esté discutiendo este tema que no era un tema principal de agenda hace poco tiempo, porque estábamos discutiendo el trabajo, porque estábamos discutiendo que los gurises comieran más que fueran a la escuela o se formaran adecuadamente, porque estábamos discutiendo otras cosas que hoy el Uruguay, no digo que las tenga definitivamente resueltas, pero avanzó mucho en esos problemas, y por eso tenemos otras demandas y otras discusiones más complejas que además tienen que ver con cuestiones profundamente ideológicas y políticas que creo que se han vertido en esta mesa hoy y que está bueno seguir profundizando.
Conrado Rodríguez.
Bueno, sobre lo que dijo la ministra en el llamado a sala, si la educación está en crisis o no, creo que la gente está viendo los resultados. O sea, creo que la gente es lo suficientemente inteligente como para saber cuál es el estado de la situación general de la educación. En cuanto a las estadísticas, bueno, se marcan, hay estadísticas muy muy complicadas para el país. Bueno, se habló de las pruebas PISA, en el tema matemáticas, en el lenguaje. Los índices no son buenos, en el tema de la educación media y media superior, el nivel de, digamos, de aprobación o de culminación de esa etapa es muy baja. Aquellos estudiantes que tienen entre 18 y 20 años, solamente un 23% de esos estudiantes logran culminar la educación media. Y si se lleva a los 23 años es un poco superior, se llega a un 36%, pero sin duda es bajo. Entonces, sin duda hay un problema muy grande en secundaria, que en el cual se tiene que hacer hincapié y se tiene que fomentar algunas políticas. En cuanto al ProMejora, la ministra ha dicho que ha dado buenos resultados. Lo que le señaló el senador Larrañaga en la interpelación o en el llamado a sala fue que se había desarticulado el ProMejora. Ella dice que no se ha desarticulado. Bueno, nosotros en verdad querríamos ver en qué programa está el ProMejora. Si la ministra nos señala el programa, diremos que sí, que el ProMejora continúa. Recordemos que el ProMejora lo que hace es darle autonomía a los centros y les permite tener, por ejemplo, algunos proyectos propios del centro, tener autonomía incluso didáctica y pedagógica, con determinado nivel de orientación, obviamente, por parte de la educación. Pero si esto ha dado buenos resultados en los 34 centros donde se llevaba a cabo, bueno, sería muy bueno que se siguiera aplicando, incluso que se pudiera extender a otros centros. Así que, bueno, básicamente con relación a estas declaraciones, me parece que la educación... A ver, lo que dijo Gonzalo también, yo creo que hubiera sido algo muy bueno que se hubiera incorporado a la oposición en el gobierno de la educación. Ese punto creo que le faltó a este gobierno y tal vez fruto de que quedó un poco atado con los gremios docentes y con el co-gobierno que estableció en la ley de educación del primer gobierno de Vázquez, tal vez no se le dio el lugar a la oposición, pero creo que eso lo que hubiera fomentado es realmente lo que tiene que ser, que es una política de Estado. La educación es una política de Estado y debería ser el compromiso de todos.
María Pía, reflexiones finales sobre este tema por hoy, no finales.
No,
por hoy,
claramente.
Por hoy.
Yo en esto voy a coincidir con el senador Larrañaga. Yo sí creo que la educación está en crisis y que me preocupa que no se vea, no se note que no vea el gobierno que la educación efectivamente está en crisis, porque ahí veo como que las medidas a tomar capaz que no son tan urgentes o eso es lo que a mí me preocupa. Y yo voy a dar algunas áreas donde a mi parecer queda demostrado que la educación está en crisis y me parece bastante preocupante. Uno es el deterioro del clima de convivencia en los centros educativos. Digo, los docentes viven su horario laboral o trabajan o realizan sus actividades en un clima súper súper tenso, donde las agresiones verbales y físicas están a la orden del día, incluso llegando a involucrar a padres de alumnos. Eso lo hemos sido testigos durante todos estos años de que esas cosas han ocurrido. Después vuelvo al tema de la calidad de los aprendizajes. Aquellos que siguen estudiando aprenden poco, y voy a volver a los resultados de las pruebas PISA y para clarificar un poco las cifras que estaba manejando Conrado. El último resultado de las pruebas PISA, que fue en el 2012, si no me equivoco, más de la mitad de los alumnos de 15 años de Uruguay no logra niveles básicos ni en matemática ni en lectura. Y casi un 1% de esos alumnos está dentro del quintil más alto, un 1%. Después tenemos una de las enseñanzas más expulsivas del continente. Menos del 40% de los jóvenes logra terminar la enseñanza media antes de los 20 años. En Chile es un 80%. Digo, hay determinadas cosas que nos demuestran, determinadas áreas que nos demuestran que la educación está en crisis, y creo que está en el gobierno el tratar de enfrentar esta situación con la colaboración de los partidos de la oposición, porque digo, me parece que acá no hay ningún... nadie que no va a decir que la política educativa es la política social por excelencia, ni que mejores niveles de educación reditúan en una mejor sociedad.
Hay una frase que dice que el tiempo es tirano, ¿no? En radio y ahora hay Espectador TV, o sea que podemos hablar de que en televisión también es tirano. Federico Imparata, reflexiones bien, finales por hoy también.
20 segundos.
Algo así.
Estamos ahí. Bien, si la educación está en crisis o no, me parece como una simplificación del debate educativo ya a niveles de esta boca es mía, o peor. Pero sí, o sea, la educación está en crisis o no, no sé. Pía piensa que sí, yo pienso que no, Gonzalo también. O sea, no está en crisis ahora. Ahora se está dando un debate, hay gente en la calle. No, eso no es una crisis, eso es lo que tiene que pasar y es lo que todos esperamos que pase. Incluso hasta el Guapo quiere que la gente se organice y pelee por sus derechos o sus bienes. Ahora, la educación sí podría estar en crisis si seguimos discutiendo si está en crisis o no y no discutimos la formación docente. El presupuesto, o sea, el presupuesto en el sentido, sí, está bien, le damos más plata, pero ¿de dónde la sacamos? Porque yo en la interpelación escuché a muchos senadores y diputados, no sé, la escuché por la radio, no la escuché entera, pero escuché a muchos, sí, pedir más presupuesto de educación, más, pero en el momento en que hay que decir, bueno, ¿de dónde sacamos la plata no está. O no queremos pagar el impuesto primaria de las grandes extensiones de tierra, o no queremos. Entonces, sé, la educación hoy en día no está en crisis, se está discutiendo. Si no paramos la discusión y nos ponemos a realmente invertir en esa educación para que sea la que queremos, o sea, la que vos querés o la que quiere Gonzalo, la que quiero yo, no creo que, o sea, no creo que aguante mucho más en esta situación efervescente de que cada 5 años básicamente sale el sistema político, y es una generalización porque no es todo el sistema político, a decir que los docentes no trabajan y que ganan lo suficiente porque trabajan 4 horas por día. Y esto no lo estoy diciendo por ni Partido Nacional ni Partido Colorado, son cosas que han dicho Mujica y miembros del gobierno. Y me parece que si seguimos así no vamos a tener educación.
Son las 10 de la mañana, se vienen las noticias que trae Mauricio Almada y nosotros seguimos en la mañana del espectador. A María Pía Biestro, a Gonzalo Sibila, a Federico Imparata y a Conrado Rodríguez, gracias por haber venido hoy a la tertulia y los esperamos.
Gracias a ustedes.